Muy buenos días, nos adentramos ya en la segunda semana de marzo y eso significa que para bien o para mal, eso ya según vuestro gusto, hay podcast de Disección Deportiva. ¡Arrancamos! Hemos hecho un par de cambios en nuestro podcast. A partir de ahora os ofreceremos unos programas mucho más especializados sobre las distintas actualidades de diferentes deportes. Para ello, hoy abarcaremos las grandes ligas europeas de fútbol. Aparte de los ganadores, que salvo en Italia y en la Liga 1-2-3 ya está más o menos decidido, nuestros expertos hoy nos contarán cómo está la lucha por la permanencia y por entrar en la zona europea de cada gran liga del viejo continente. Contamos con la presencia de Alessandro Diliberto para charlar sobre la Liga Santander.
Hola.
Analizaremos con Carlos Valero la Premier League.
Buenas.
Mario Tena nos informará sobre la actualidad de la Serie A.
Hola.
José Sánchez Misa nos pondrá al día con la Bundesliga.
Muy buenas.
Y no menos importante, la Liga 1-2-3, que nos hablará Álvaro Rubio sobre ella.
Hola, muy buenas.
Bueno, Alessandro, la cosa en la Liga Santander está igual de clara por arriba que por abajo. Es decir, es muy favorito el Barcelona para ser campeón de Liga tras ganar al Atleti y el Málaga cada vez lo tiene más cara de segunda. Pero ¿cómo están las cosas por entrar en Europa?
Buenos días. Pues sí, en la Liga, tanto colista como campeón, son ya casi inamovibles, pero ni el descenso ni Europa están mucho menos decididos. Por abajo la lucha se mantendrá hasta la última jornada. Levante, Unión Deportiva, Las Palmas y Deportivo de La Coruña parecen más que destinados a luchar por una plaza en la mejor liga del mundo. La noticia este fin de semana ha sido la destitución del técnico granota Juan Ramón López Muñiz. El empate en casa frente al Español en el último suspiro le costó el cargo al técnico que ascendió a este equipo la pasada campaña. Un cargo que recogieron hace unas jornadas también Paco Gémez en Canarias y Clarence Seedorf en La Coruña y que no están sembrando unos buenos resultados.
La verdad es que en Las Palmas se le ve un cambio de cara con Gémez, algo que ha costado un poquito. Ese cambio aún no se ha visto con Sidor, pero ¿qué equipo consideras tú que va a acompañar al Málaga? ¿Qué dos equipos están destinados a bajar a segunda?
Creo firmemente que tanto Deportivo como Levante son equipos que descenderán a la Liga 1-2-3. El nombramiento de un técnico como Sidorf en un club que atravesaba y atraviesa una tremenda crisis de resultados no fue la mejor decisión de la cúpula coruñesa. Y en Valencia, con el Levante, que ha sucedido una cosa similar. Ayer conocíamos que el nuevo técnico del conjunto granota es el entrenador del filial, Paco López.
¿Y cómo están las cosas para ir a competición europea? Nadie esperaba que el Girona, Getafe, Eibar, Leganés y ahora el Betis estuvieran luchando por Europa. ¿Es más mérito de estos pequeños o modestos equipos o más de mérito de equipos como el Villarreal, el Celta, la Real Sociedad o el Bilbao que no están rindiendo como toca?
Es verdad, creo que pocos aficionados podrían haber vaticinado una campaña tan regular como la que están firmando sus propios equipos. Pero es a destacar sobre todo la labor del Girona y del Getafe, conjuntos que al igual que Levante ascendieron en esta campaña. Sí es cierto que Villarreal, Bilbao, Celta o Sevilla han cambiado de técnico esta campaña, en Nervión concretamente en dos ocasiones, y esto sí que ha afectado sensiblemente el juego y los resultados de los cuatro conjuntos. Pero no hay que menospreciar la campaña de los aspirantes a una o dos plazas de Europa League. Si tuviera que apostar por un club a estas alturas para dar la campanada sería seguramente el Eibar de Mendilibar. No es la primera campaña que rinden a tan alto nivel y creo que esta puede ser la decisiva para el salto a Europa del conjunto armero.
Bueno, Carlos, Mario, ¿vosotros qué equipo apostáis para que vaya a Europa League? Bueno, ¿qué dos equipos serían vuestros candidatos?
Hombre, yo creo que el Villarreal al final va a tener que entrar, más que nada porque es un club que lleva muchísimos años ya en competiciones europeas y yo creo que al final atraviesa esa crisis de resultados, como estábamos hablando, pero tiene mucho más que poner sobre la mesa, tanto que más que Girona y más que otros equipos que están ahí por sorpresa, por tendencia, aunque el Girona vimos ya como en el Madrigal les pasó por encima. El Villarreal yo creo que tiene que cambiar la cara y tiene gente y recursos como para estar ahí.
Yo creo que las rotaciones que está haciendo Calleja en los últimos partidos contra equipos directos como puede ser Eibar o incluso Girona, creo que no le están viniendo tan bien y que el Villarreal tiene que acabar arriba con la calidad que tiene y el centro del campo que tiene.
Pero equipos como el Eibar, el Girona, el propio Getafe. ¿Creéis que van a sufrir el bajón ese que ha sufrido el Leganés o el equipo debutar que lo ha sufrido por la Copa del Rey?
Yo creo que son tres equipos que tienen clarísimo a lo que juegan y que han empezado jugando así desde un principio y cada uno con su estilo, poquito a poco, poquito a poco, y ahora se encuentran ahí. Quizás a lo mejor la presión sí que les pueda un poco, digamos, porque son equipos que no han jugado nunca en Europa. Bueno, el Euro Getafe sí que es conocido, pero hace ya mucho tiempo, entonces son, yo creo que a lo mejor la presión sí que les puede pasar factura.
Yo creo que sí, que Girona, Getafe, como hablaba Valero, son equipos que pueden sentir esa presión al no estar acostumbrados, pero yo creo que puede más la ilusión y la alegría de que sean jugadores que nunca han entrado ahí, que nunca han llegado a esos pasos, salvo unas cuantas excepciones por equipo, que son las menos. Llegar ahí, poder pelear con equipos con los que se lo dices en agosto y la verdad que la mayoría de jugadores no te hubieran creído.
Sí, además hay equipos ahora que están ahí en zona de nadie, como el Español, el Athletic, la Real, como comentabas, que son equipos a los que les puedes ganar porque ya no están tan centrados en llegar ahí arriba y lo tienen bastante más difícil. Entonces, conforme vayan perdiendo opciones de ir a Europa, creo que irán a menos, irán descansando.
Haciendo referencia a esos equipos, ¿cuáles crees que van a ser esos puestos que digas ya no se van a jugar? Se van a quedar en tierra de nadie.
El Español es uno de ellos.
Sí, el Español
casi
parece que
seguro.
Ya...
Luego, equipos como el Bilbao, pues dependiendo de cómo vaya en la UEFA, si cae eliminado, pues a lo mejor sí que tiene alguna opción de luego al final de liga poder crecer. Y, por ejemplo, el Alavés también es buen equipo ahora desde la llegada del nuevo entrenador, que está haciendo las cosas muy bien.
Además, 10 del descenso está el equipo del Pitu. ¿El Betis llega o no?
El Betis yo creo que es que tiene el principal problema que bueno, ya más que del Betis es de los equipos de Quique Setién, que es que juega muy bien muchos partidos, pero lleva muchos partidos en plan ahora la verdad contra equipos fuertes en ataque que el equipo parece que se desmonta contra sí solo. No sé quién ya lo dijo hablar, lo dijo, no me acuerdo en qué programa, pero que Quique Setién era el mejor entrenador, al igual que Paco Gémez, son estilos más o menos parecidos para jugarle a equipos grandes como el Barcelona y tal. El Barcelona y equipos que dominan los partidos se sienten muy a gusto porque casi siempre acaban ganando por goleada.
Está todo que arde en la Liga Española, igual que estará en la Premier League para entrar en Europa. Vamos ahora a la Liga del Imperio Citizen. Para ello contamos con la presencia otra vez de Carlos Valero. Bueno, Carlos, al igual que la Liga Santander, la Premier League ya tiene dueño. Todo lo contrario pasa en las plazas por entrar a Europa y la salvación. ¿Qué equipos tienen más oportunidad de alcanzar su objetivo tanto en la zona europea como en la salvación?
Muy buena, Juan. Sí, sí. Como comentaba, la Barclays Premier League tiene ya un clarísimo dueño. Y es un conocido de la afición española, un tal Pep Guardiola que nos suena de algo por estas tierras. El Manchester City, con nada más y nada menos que lleva ya 78 puntos. Es el dominador de la liga inglesa sin que nadie le ponga resistencia. Es un equipo que ha perdido solamente 3 partidos en toda la temporada. Uno en Liga contra el Liverpool, uno en Champions contra el Shakhtar cuando ya estaba clasificado como primero de grupo y la sorpresa contra el Wigan en FA Cup.
Casi nada.
Sí, sí. En segundo lugar encontramos al United a 16 puntos, que empezó al ritmo del City, pero poco a poco se ha ido deshinchando y ayer lo vimos sufrir contra un Crystal Palace.
Demasiado. Demasiado castigo también para el Crystal Palace, pobrecillo.
Sí, sí. De 2-0 ganando a 2-3. Y de tercero tenemos al Liverpool, a 18 puntos. Un Liverpool que empezó con dudas y que lleva solo una derrota en los últimos 25 partidos.
Y que analice para la web de disección.
Claro, que lo analizaste. Muy buen artículo. En el último puesto Champions encontramos al Tottenham de Pochettino, que está viendo una temporada en la que no acaban de arrancar, aunque sí que aventajan al Chelsea en 5 puntos, ya que los de Conte están en una muy mala racha con 4 derrotas de los últimos 5 partidos en la Premier League.
¿Quién tiene menos ganas, Conte o los jugadores?
Pues eso no está claro. Lejos de la competición, que todos ansían a 13 puntos, tenemos al Arsenal de Wenger, que sí, sí, él sigue entrenando a los Gunners y parece que seguramente siga entrenando.
No pasa el tiempo por él. Descartando ya al Arsenal, porque supongo que lo descartamos todos ya de la lucha por Champions, ¿qué otro equipo dejarías fuera tú?
Pues creo que la cosa debería estar entre Tottenham y Chelsea. El juego del Liverpool y el del United son juegos que vienen muy bien a Inglaterra y que están y que le están dando resultados. Y pienso que la clave será la clasificación en Champions. Si los Spurs pasan contra la Juve con ese 2-2 que consiguieron en Turín, creo que las opciones serán más para el Chelsea, porque el Chelsea tiene que ganar en el Camp Nou o empatar a goles para clasificarse.
Ojo, a mí me sorprendería mucho que el Tottenham perdiese la ventaja que lleva respecto al Chelsea, esos 5 puntos, y no lo digo porque el equipo de Pochettino esté jugando de una manera espectacular, aunque jugadores tiene, sino más que nada viendo el fútbol, y es el ejemplo de ese partido contra el City que está ofreciendo el Chelsea, y también lo que hablabas antes, que entre los jugadores y el entrenador no se sabe quién está haciéndole la cama a quién, pero la verdad es que parece que no está saliendo nada allí en Londres.
Sí, hombre, es que no sé si visteis el partido, pero van perdiendo 1-0 y no corre nadie en el Chelsea. Fábregas está a 1 metro de Silva, le dicen, no me molestes, que yo a ti tampoco te voy a molestar. Y así seguro que a Champions no creo yo que lleguen.
Sí, es difícil porque es eso. Encima entras en una mala dinámica en la que pierdes 4 partidos y empiezas a dudar de, a lo mejor no es nuestro nivel o... Y eso, y como...
No, y Marcos Alonso rajó después del partido diciendo que con ese planteamiento ni se divierten ni creen que hagan mucho peligro a la gente.
Ya, bueno, Marcos Alonso que esté más pendiente de cubrir a Bernardo Silva que la espalda se la comió en el gol, ¿eh?
Bueno, pero el chaval puede hablar.
Hombre, no está claro. Luego, en mitad de tabla y soñando con ir a Europa, tenemos a clubes como Burnley, Leicester, Watford, Brighton, Everton, incluso Bournemouth... pero ya más complicado.
Y en la zona baja, ¿cómo está el asunto? ¿Se volverán a salvar Southampton, Stoke y West Brom como siempre o este año ya pintan?
Pues es difícil saberlo, porque en la zona baja tenemos 7 equipos en 10 puntos. Y si ganas un par de partidos, pues ves la luz, y como pierdas un par, te ves en el barro. El Southampton no viene en mala forma y... incluso está en cuartos de final de la FA Cup contra el Wigan, que eliminó al City.
¿Y eso es bueno o malo?
No lo sé. Yo creo que quizás sea malo porque sí que estás pensando en nos toca un segunda, podemos pasar, nos metemos en semifinales y a ver lo que pasa.
Que dejen pasar al equipo de Greek y que se centren ellos en salvarse.
Sí. Solo un partido ganado de los últimos 11, el Stoke City, que tiene bastante peor pinta. Y el que parece estar sentenciado es el West Brom, colista a 8 de la salvación. Fuera el descenso, eso, encontramos a 2 puntos a Crystal Palace, 13º, luego el Swansea, el West Ham, Huddersfield y por último el Newcastle, 17º.
Bueno, en esta liga no parece que haya un Málaga, ¿no?, que lo tenga ya sentenciado.
No, pero el West Brom tiene carita de Málaga, ¿no? Tiene carita de Málaga.
¿Salvará Rafa a los suyos o no, Mario?
Yo creo que sí, yo soy muy, muy del Newcastle, muy de Rafa, y yo creo que, bueno, creo, más espero que tanto Newcastle como West Ham consigan salvarse. Y ayer leí también una noticia que desde diciembre ya los jugadores del West Brom le estaban diciendo a Tony Pulis que no le gustaba nada su juego y seguían el cántico de Tony Pulis, your football is shit. O sea que mucho cuidado con eso.
Allí en Inglaterra no se las
toman. Está movidita la cosa en el West Brom, güey. Sí.
Igual de reñida está la cosa más en Europa, no, con el acceso a Europa en Italia, y vamos a ello a continuación. Para analizar la Serie A viene Mario Tena, bueno, no viene, ya estaba aquí. Ha sido noticia en todo el mundo la suspensión de los partidos del domingo de la Serie A por el trágico golpe que recibió la escuadra viola con el fallecimiento de su capitán David de Astore.
Correcto, Juan. Como comentas, día negro en el mundo del calcio, que despertaba el domingo con una noticia amarga. Sobre las 10 de la mañana se anunciaba el fallecimiento de David Astore. El capitán de la Fiore Internacional italiano fue hallado muerto en la cama del hotel de concentración en Udine, donde ese mismo domingo jugaban frente al Udinese. Durante el día de hoy, martes, se realizará la autopsia para confirmar las causas, aunque todo el mundo habla de un paro cardiorrespiratorio. El central de 31 años llevaba ya 3 temporadas en la Fiorentina y solo hay que leer el texto que le dejó Ricardo Saponara, su compañero en el equipo viola, sí, en las redes sociales para saber lo que significaba en el vestuario. todos lo tenemos en cabeza, ese capitán que transmite al vestuario y levanta a cada jugador cuando tiene un mal bache, y parece que David Astori era un jugador así. Luego Pirlo, Buffon, Conte, todos han destacado la faceta personal de Davide. Y también destacar que vistió durante 14 veces la elástica churra, y fruto eso de sus buenos años en el Cagliari, donde recaló tras salir de la cantera del Milán.
Sí, la verdad es que ayer leí la carta que le pone Saponara y es muy emotiva. Centrándonos en lo deportivo, todos teníamos ganas de ver ese gran derbi de Milán, para ver qué podía alterar en la clasificación italiana.
Sí, como comentas, antes de la tragedia todos teníamos ganas de que llegara la hora de ver al nuevo Milán en otro partido importante, ya que pasó por encima de la Roma, y teníamos ganas de ver a los de Gattuso otra vez en esas lindes. La mejora del equipo con Gennaro Gattuso ha sido grandísima, ya lo hablábamos anteriormente. Cutrone, han mejorado muchísimo. Aunque a título personal también me gustaría comentar que la medida que tomó la Serie A anulando la jornada del domingo es la acertada.
No, sin duda fue muy respetuoso.
En lo futbolístico, el sábado sí que se disputaron los 4 partidos, de los que a día de hoy son los primeros 4 clasificados y que también ocupan posiciones europeas y también están disputando tanto Champions League como Europa League. La Lazio cayó en el Olímpico 0-1 ante la Juventus. El partido se mantuvo igualado hasta el descuento, y ahí fue donde Paulo Dybala, que parece que está volviendo otra vez a mostrar un gran nivel, anotó un gol en una jugada individual para darle un importantísimo triunfo a la Vecchia Signora. En Nápoles se frotaban las manos con ese empate, así como con el gol de Dries Mertens, que les adelantaba ante la Roma en el minuto 6. Pero poco iba a durar la alegría en San Paolo, porque la Roma se repuso perfectamente y acabó ganando el partido 2-4. Esta derrota puede ser crucial, ya que sabemos que la batalla entre Nápoles y Juve es una carrera en la que si te tropiezas una vez puede que te caigas definitivamente.
Sí, como comentábamos antes con los nervios que le pueden afectar a Eibar, Girona, Getafe, estos equipos pequeños, parece que le puede pasar eso al Napoli frente a la Juve, porque la Juve parece que afronta sus partidos como esto no va conmigo, al final lo saco y sin ninguna complicación, y si tiene complicaciones está adaptada a ella, pero el Napoli con todo de cara, autoeliminándose de la Europa League, la Roma perdiendo frente al Milán 0-2 y Lendosa un 2-4. ¿Qué pasó allí?
Sí, se habla mucho de que la Juventus en Italia gana los partidos por lo civil o por lo criminal. Al final tienen una confianza en ellos mismos que muchas veces hace llevarse partidos en los que no superan a su rival en juego. Lo que pasó en el partido del Nápoles contra la Roma es un partido de dominio napolitano. Pero el dato está, que lo comentamos ayer, en que Pepe Reina realiza una parada durante todo el partido y Alisson, el brasileño portero de la Roma, que ya destacamos en aquel vídeo de YouTube como una de las grandes apariciones de los octavos de la Champions League, realizó 11. O sea que el dato habla solo.
Al final vas a tener buen ojo para los porteros.
Sí, al final mira.
Y Mario, tras el bajón del Inter de Milán en este segundo tramo de campaña, ¿cuál definirías que es el objetivo del conjunto interista?
Para mí, sin duda, perdón Alessandro, entrar en la Champions League. Yo creo que es un equipo que necesita volver a ser grande, y eso pasa por entrar en Champions. Además, ahora con los últimos cambios de Infantino en Italia, los 4 primeros clasificados aseguran plaza en Champions League, con lo cual las nuevas reglas UEFA les favorecen. Dependen de ellos mismos. A mí me ha sorprendido que con la llegada de Rafinha en este mercado invernal no hayan encontrado esa mejora en el juego, porque el jugador brasileño el perfil para darlo.
Pero el técnico ya rajó, ¿no?, con su llegada, que no esperaba otro tipo de jugador, ¿no? Un jugador que estuviera en los banquillos la mayor parte de...
Sí, la verdad es que yo creo que también es la adaptación a la Serie A. Muchas veces hay jugadores de ese perfil que saben adaptarse y ser a lo mejor ese trescuartista, como llaman allí, que da la diferencia, pero si a lo mejor llegas y en las primeras jornadas las defensas italianas te dejan el sello, puede que le echen para atrás.
No, pero también el año pasado estuvo con Doppia y no estaba al nivel que este año está.
Ya, es que el caso del Inter también es un caso a similar. Yo creo que la comparación a lo mejor no es la más idónea, pero le pasa un poco, yo creo, que lo que le pasa al Hércules en Alicante, que hay muchos jugadores que llegan allí, parece que no saben jugar al fútbol y de repente salen y despuntan en divisiones superiores, o sea que no sé.
Habrá que enviar a Marcelino a que los ponga en forma a Milán, porque al Hércules no creo que quiera venir de Marcelino. Y en el descenso la cosa es cosa del Benevento, ¿no? Está también el Spa, el Crotone por ahí tonteando, pero creo que el Benevento ya tiene cartel de segunda.
Sí, el Benevento, como hablábamos, un descenso casi anunciado viendo la planificación de la plantilla, aunque también hay que comentar que es muy complicado subir de Serie B a Serie A y mantenerse, porque vemos que en los últimos años casi todos los que suben a la Serie A bajan ese mismo año, exceptuando el año pasado el Crotone consiguió salvarse, pero vamos, ahora lo vemos que este año está en descenso, o sea que siempre sí. Los tres últimos equipos de la Serie A están entre los cinco últimos, o sea que yo creo que ahí tiene la Serie A como competición que mejorar algo.
En un partido entre el Málaga y el Benevento, ¿cómo de larga sería la siesta?
De 90 minutos.
De 90 minutos.
Posiblemente sí, aunque yo creo que ganaría el Málaga.
Es bueno saberlo. ¿Hay algún equipo que... algún mítico o los míticos están ahí en zona de no molestar?
El Verona que tenemos también, que es un equipo que muchas veces está esperando en los puestos de descenso, sigue igual. El Sassuolo, que últimamente estaba haciendo buenos años, también está ahí peleando con el descenso. Y la verdad que, bueno, los míticos italianos, hablamos de Udinese, hablamos de Bolonia, hablamos de Genoa, hablamos de Chievo, parece que este año tienen menos problemas, aunque, ojo, que el Chievo solo está a 4 puntos por encima del descenso y que no...
Que no se encanten. Seguramente si el Benevento o el Málaga lo cogiera Jupp Heynckes, lo salvaría y quién sabe si lo metería en Europa. Nos vamos a la Bundesliga. Bueno, José, nada más que 20 puntos le saca el Bayern al segundo clasificado, el Schalke 04. Una renta que sentencia la Liga, pero de ahí para abajo, ¿cómo está la cosa de entretenida, no?
Pues sí, la verdad, como bien dice, la llegada de Jupp Heynckes al Bayern le ha hecho pues 12 partidos consecutivos sin perder. O sea, ya que
casi nada.
Está muy bien. Y como bien dices, entre el segundo y el sexto clasificado tan solo hay 4 puntos de diferencia. En esas 5 plazas están el Schalke, el Dortmund, el Eintracht, el Leverkusen, el Leipzig. O sea, en 4 puntos se decidirá todo. Un Schalke que ha conseguido ese segundo puesto después de 3 victorias consecutivas frente al Hoffenheim. Ya lo he dicho antes, que el alemán es bueno.
Tenías
el Leverkusen y el Hertha Berlín. Y en cambio el Dortmund, que lleva 5 empates en 8 jornadas, es lo que le ha costado pues descender de esa segunda plaza. Otro de los que está en horas bajas es el Leipzig, que lleva unas 3 jornadas sin conseguir victoria y le está costando ahí intentar afianzarse para conseguir esos puestos Champions. Y el Leverkusen, que también, o sea, están ahora casi todos los de arriba están de bajón, salvo el Schalke, están casi todos de bajón porque le falta conseguir esa regularidad que le dé ese salto para intentar también puestos Champions, ya que no gana 2 partidos seguidos desde el 28 de enero.
Para ti, ¿quién es el que más difícil tiene de entrar en Champions League?
Hombre, según los partidos que quedan, el Eintracht está cuarto clasificado y está en puesto Champions, pero lo tendría difícil con los partidos que le quedan, porque le queda jugar aún contra Dortmund, contra Bayern, contra Schalke y Leverkusen. Pero bueno, esto también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Si consigue ganar a esos equipos, conseguiría meterse directamente en puesto Champions.
El Dortmund y el Leipzig pueden intentarlo, a lo mejor, por Europa League. ¿O los ves favoritos o no están al nivel de Atleti, Milán, Arsenal?
No sabría qué decirte, la verdad. La liga alemana suele ser difícil en ese sentido porque, como hemos dicho antes, el Leverkusen, por ejemplo, no consigue la regularidad. El Dortmund, 5 jornadas de las últimas 8 empatando. O sea, si no consigues una regularidad, va a ser difícil colocarte en esos puestos.
¿Y por debajo cómo está la cosa? ¿Qué equipos acompañan al ya mítico Hamburgo en zonas de descenso?
Pues sí, el mítico Hamburgo ahora en zonas de descenso, que antes no era tan mítico, ¿no? El dinosaurio alemán cerca de perder su condición de ser el único equipo que ha jugado cada temporada en la Bundesliga desde 1963.
Pero es que cada año apuran más, ¿eh?
Por eso te digo.
Parece que este año ya han pasado la línea.
Y la afición está un poco cabreada, ¿no?
¿Cómo está el Wolfsburgo? El Wolfsburgo también parece que muy buen equipo, pero nunca acaba de arrancar.
Sí, el Wolfsburgo yo creo que desde que jugó contra el Madrid en Champions en esas semifinales no levantó cabeza y se hundió. O sea, porque desde esa temporada, la siguiente, estuvo ya cerca de los puestos de descenso, ya a punto de descender, y este año está con los mismos puntos que el Mainz, que es el que está en el puesto número 16, que está marcando el descenso.
Claro, ese año iban a por la Champions y la eliminación de Zidane fue un golpe duro. El Hoffenheim y el Hertha de Berlín, equipos que el año pasado rindieron muy, muy bien y llegaron a entrar a Europa, este año parece que no están tan bien.
Bueno, el Hoffenheim está ahí intentando entrar en Europa League también, pero yo creo que lo va a tener difícil por los equipos que tiene encima, más que nada. El Leipzig que lo va a tener difícil, la verdad, y el Hertha de Berlín, como bien dicen, no está rindiendo igual que la pasada campaña en ese puesto número 12, muy más cerca del descenso que de un puesto de Europa, así que lo veremos difícil.
¿Se le queda pequeño el Hoffenheim a Volant o no?
Una preguntita, tú, ¿eh? Volant ya no está en el Hoffenheim.
¿No está en el Hoffenheim? Sí que está, hombre, sí.
Bueno,
nada, te lo perdonamos, porque sabemos que lo tuyo es la NBA, has venido aquí a cumplir, pues...
El Colonia, por ejemplo, que es el último clasificado, está a 8 puntos de salvarse del Wolfsburgo y un punto por debajo del Hamburgo. O sea, hablamos mucho del Hamburgo, pero por ejemplo el Colonia está en una situación peor.
No, no, ya, pero el Hamburgo es que ya es sospechoso habitual y claro.
Y
ya.
Bueno, la tercera plaza del descenso que se la jugarán el Mainz, el Wolfsburgo, el Bremen y el Friburgo, que están en 3 puntos, en 4 puntos respectivamente, esa última plaza del descenso.
Sí, pero Mario, esa tercera posición de descenso parece una trampilla, ¿no? Porque finalmente casi nunca se acaba bajando.
No, es que lo que hablamos, hay mucha diferencia entre casi en todos los países, entre las primeras divisiones y las segundas, y hacer esa ronda eliminatoria entre el de primera y el de segunda, más que nada por las diferencias económicas, es casi un regalo al de la Bundesliga para que juegue otra vez la primera competición alemana.
Pues de esas diferencias entre primera y segunda hablaremos ahora con Álvaro Rubio, que nos visita para analizarnos cómo está la Liga 1-2-3.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí.
Otro año más, la Liga 1-2-3 nos va a regalar un tramo de final de temporada en el que puede pasar de todo. En la División de Plata española ganas 2 partidos y pasas de estar rozando el pozo a soñar con el playoff de ascenso. ¿Hasta cuántos equipos están jugando ser codiciado ascenso, Álvaro?
Efectivamente, Juan. La segunda división española se mantiene al rojo vivo, como ya viene siendo habitual temporada tras temporada. Y un ejemplo claro de esta situación es la tremenda igualdad, es el Zaragoza. Porque hasta hace unas jornadas se encontraba prácticamente en media tabla y mirando hacia abajo, pero ha conseguido 4 victorias de forma consecutiva y en la última 1-2 frente a un rival directo como el Numancia, que se encuentra ahí en posiciones también de playoff. Y ahora mismo están a tan solo 3 puntos de la zona de playoff, por lo que... parece ser que el Zaragoza se ha metido en esa lucha directa por el playoff.
Viendo el estadio se nota, porque lo veías hace un mes y estaban allí el apuntador y sus 2 primos, y ahora está allí Tokiski.
Sí, la verdad que ha resurgido un poco el Zaragoza, que también lleva muchos años en segunda y está intentando volver a primera.
Esa mejora de Zaragoza también, que viene un poco condicionada por la vuelta a la mejor forma de su estrella, de Borja Iglesias, ¿no?
Bueno. Sí, la verdad que empezó la temporada bastante bien, pero ha pasado 2-3 meses en los que prácticamente ni aparecía y en los últimos partidos sí que ha marcado 3 goles, eso sí, sigue teniendo una cuenta pendiente con los penaltis porque ha fallado 2 en las últimas jornadas, pero sí, lleva 12 goles en la temporada y parece ser que ese Borja Iglesias que ficharon del Celta B está dando su mejor nivel ahora en segunda.
¿La sanción de la que hablaba Tebas al final se cumplió? ¿Era económica solo o a Borja Iglesias por la celebración esa que mandó callar a...? No estáis al día, da igual. Serán cosas mías, lo habré soñado. Bueno, sigamos.
Otro factor a tener en cuenta es la distancia más que mínima que existe para entrar en los playoffs. 6 puntos. Tan solo hay 6 puntos, son los que separan al Granada, que se sitúa tercero, y al propio Zaragoza, que está 1.º. Sporting, Oviedo, Osasuna, Numancia, Lugo, Valladolid y Zaragoza serán los encargados de aquí a final de temporada de luchar por entrar entre los 6 mejores de la liga. Granada y Cádiz sí que pueden tener la mirada puesta más en la parte de arriba, aunque no deben descuidarse si quieren mantener sus posiciones de privilegio, porque por ejemplo el Cádiz esta jornada perdió con el Osasuna y le ha recortado sus 3 puntos.
Entre esos equipos, ¿cuál crees tú que va a acompañar al Huesca en primera división?
Pues, ¿quién puede acompañar al Huesca? Se hace difícil de contestar esa pregunta porque las diferencias son muy escasas entre Rayo, Granada y Cádiz, que son los que están ahí segundo, tercero y cuarto. Pero si me tengo que quedar con alguno de ellos, viendo la dinámica de este 2018, sobre todo encarando el final de temporada, yo me quedaría con el equipo de Vallecas. porque el conjunto dirigido por Mitchell no conoce la derrota desde el pasado 6 de enero, cuando perdió en casa frente al Gimnastic por 2-3. Y aunque las opciones de Granada y Cádiz sí que se mantienen intactas, pero han mantenido una irregularidad el mes de febrero y este principio de marzo, y sí que parece que el Rayo Vallecano en estos momentos se encuentra un pasito por delante.
Sí, no, y después ya del tercero al sexto en ese playoff puede pasar de todo. Sí. Otro de los puntos calientes de segunda, como no, es el descenso. ¿Sigue en pie la lucha por mantener la categoría o ya tenemos adjudicadas 4 plazas que bajarán a segunda vez?
No, la competición todavía existe, especialmente para la Cultural Leonesa, que mantiene ahí 32 puntos. Está tan solo un punto del Gimnastic, a 2 del Alcorcón, que tiene 34, y al Barça B con 35, que no deben descuidarse si quieren mantener la categoría. Los que sí que tienen prácticamente caras de segunda B son Lorca y Sevilla Atlético, que están a más de 15 puntos de la salvación y parece prácticamente inviable que puedan mantener la categoría.
El Córdoba parece que quiere animar el Cotarro y se resiste a ser equipo de segunda B, ¿no?
Sí, han conseguido 2 victorias de forma consecutiva y han alcanzado esos 25 puntos que les mantiene todavía en la lucha, aunque a estas alturas yo creo que es bastante complicado que puedan mantener la categoría.
Aunque nunca se sabe. Una vez analizadas las principales ligas europeas y la segunda división española, daremos una vuelta al mundo con Mario Tena por el resto de ligas.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir.
Como no se va ni con agua caliente del estudio, Mario Tena nos trae el mejor resumen de las otras grandes ligas que hay en el resto del mundo. Empezaremos por la liga francesa. Ganador claro y zona Champions, aunque no tanto, también está algo encarrilada, ¿no?
Sí, Juan, mira que tenemos que irnos ya, que se nos está haciendo tarde, pero bueno, en Francia rápidamente la liga es del Paris Saint-Germain, tiene ese color. Luego en la lucha por la segunda plaza, al final parece que Mónaco es el que está más fuerte. Olympique de Lyon, el equipo de Bruno Genesio, que atraviesa unos malos resultados y parece que va a caer de esa lucha por la Champions League. Y luego en el descenso tenemos a 2 míticos de la Ligue 1 como Lille y Toulouse, que la verdad que lo tienen complicado para salir de ahí, pero más esperanzas puestas en que se salve el Toulouse que el Lille.
¿Cómo está la cosa en países como Portugal, Holanda, Grecia y Rusia?
Pues bueno, en Portugal vimos que la liga ya tiene un poco de color del Oporto. Los dragones que ganaron al Sporting de Portugal y afianzan ese primer puesto. Y luego los goleadores allí en Portugal, que son 2 viejos roqueros como Jonas González, que lleva ya 30 tantos, y Bas Dost, el delantero del Sporting, que lleva 20.
Lo hizo bien, ¿no? El chaval que para en el Oporto.
Sí, la verdad, Iker Casillas, bueno, un chiquillo de Móstoles que acaba de empezar en esto y volvió el entrenador del Oporto a confiar en él porque lo de José Sá era de loco, la verdad, que ese portero fuera el titular del Oporto. Pero luego en Rusia volvió el fútbol tras el parón invernal, empate a 0 entre Lokomotiv y Spartak de Moscú, aunque la liga ya la tiene muy decidida el Lokomotiv. En Holanda el PSV afianza también el liderato, ya le saca 10 al Ajax, aprovecha ese pinchazo del Ajax contra el Vitesse, pinchazo sorprendente 3-2 en casa del Vitesse.
¿Con golazos?
Con varios golazos de jugadores del Vitesse, la verdad sorprendente. Un Vitesse que siempre tiene jugadores cedidos del Chelsea, así que no será por jóvenes con talento.
No.
Y en Grecia parece que tras 7 años seguidos de Liga del Olympiacos ya no la va a ganar, ahora mismo se sitúa cuarto, es el AEK el líder y mantiene una pelea con el PAOK interesantísimo.
En Rusia que vi al Dinamo de Moscú en descenso, la verdad es que me dejó loco.
Sí, la verdad es que tú sabes que en Moscú siempre van invirtiendo el dinero y va de un lado a otro, y ahora parece que el Spartak, que hace años estaba más en horas bajas, el Lokomotiv también, solo destacaba el Zenit, y el Dinamo Moscú entró ahí en esa terna de los puestos altos. Ahora parece ya que en ese lado de Moscú no fluye tanto el dinero y tampoco fluye tanto el fútbol.
Crucemos el charco y háblame de la MLS, que ha empezado este pasado fin de semana con una pinta inmejorable, ¿no?
Sí, bueno, la fase regular de la Major League Soccer empieza ya. El actual campeón, el Toronto, perdió 0-2 frente a otro de los favoritos para llevarse la liga en Estados Unidos, que es el Columbus Crew. Y luego, muy buen gesto de David Villa en su victoria en Kansas con el New York City, luciendo una camiseta al entrar al campo con el mensaje siempre Kini, el dorsal número 9 en memoria del brujo que descansó.
Tenían una gran relación. y dispuestos ya a viajar, pues llévame a China y veremos el gran proyecto deportivo en el que se ha metido Carrasco.
Sí,
¿no?
Bueno, Carrasco y Gaitán han viajado al Dalian Jifang y lo primero que han hecho es perder 8-0 contra el Shanghai Shifu. El equipo de Hulk y Oscar, la verdad, que les dio un repaso y luego era anecdótico ver el mapa de calor de Ferreira Carrasco, que donde más había estado era en el centro del campo para sacar a cada gol que le marcaban los de Shanghai.
La verdad es que se podrían haber intercambiado y que no, el pobre chaval.
Luego el derbi de cantonés entre Guangzhou Evergrande y Guangzhou RIF, que acabó 4-5, parecía un partido de futsal y una actuación para ver la de los porteros. La verdad es que nos deja bastante claro el nivel de la Liga China aún.
Que llamen a Reina. Bueno, pues con esto hasta aquí nuestro programa especializado en fútbol, únicamente para poneros al día con todo lo ocurrido en el mundo del fútbol. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Os esperamos en el próximo programa, que seguramente sea sobre ciclismo. Y mientras tanto podéis recopilar nuestros mejores análisis en nuestra web o en nuestro canal de YouTube si nos queréis ver las jetas. Si queréis escuchar este o nuestros programas anteriores podéis hacerlo en nuestro iVoox y en el blog de Radio UMH. Hasta aquí nuestro tercer programa. Nos leemos en las redes sociales y nos escuchamos en el siguiente programa.
Cantabais sus temas, primeras filas, vuestra obsesión.